Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Oye, en Málaga se producen y desarrollan avances tecnológicos de gran calado y que en algunas ocasiones parecen sacados de ciencia ficción. Es el caso del que te voy a hablar ahora, de robots que nos pueden ayudar con las tareas de casa casi como si fueran uno más de la familia.
Gracias, Alfa.
Gracias, Alfa. Tienen muy buena pinta.
De nada.
Alfa, ¿me traéis una cerveza?
Claro.
Creo que será genial tenerla en casa.
Costando $30,000, más le vale.
¿30,000?
Bueno, todo llegará, ¿eh? Todo llegará. En los próximos minutos vamos a hablar de la Málaga Tecnológica y te voy a hablar, pues, de robots que pueden ser útiles también para el ámbito asistencial. Un equipo científico de la Escuela de Telecomunicación de la Universidad de Málaga trabaja en el desarrollo de la próxima generación de robots sociales de asistencia en busca de mejorar y evaluar sus capacidades autoadaptativas. En el marco del proyecto nacional de I+D Campero, recién finalizado, por cierto, con una dotación de cerca de 200.000 euros, el objetivo de esta investigación es comprobar a largo plazo cómo afecta a la aceptación, usabilidad, accesibilidad, funcionalidad, el hecho de que un robot social de asistencia sea capaz de adaptar su comportamiento a cada persona y a cada contexto. Que yo creo que es una gran dificultad. Bueno, de hecho ya se ha puesto a prueba uno de estos robots en una residencia para mayores de la capital. El profesor del Departamento de Tecnología Electrónica, Juan Pedro Bandera, junto con la profesora Rebeca Marfil, que pertenece a ese mismo área, lideran este estudio y quiero saludar a Juan Pedro Bandera, que lo tengo al otro lado del teléfono. Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, quizás me haya pasado un poco con lo del corte este de que nos traiga la cervecita, el robot, pero bueno, al final nos prestan servicio, nos ayudan en tareas cotidianas. ¿Cómo surge la oportunidad de trabajar en este proyecto, que no tiene nada que ver con el de la cervecita, sino que son robots que desempeñan su función e intentan adaptarse en el ámbito asistencial?
Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación a participar y... Y bueno, para antes de hablar de nuestro robot, sí quería hacer un apunte por el tema de la cervecita. Y es que es una aplicación que ya
funciona,
ya llevan los robots haciendo bastante tiempo. De hecho, hace ya años que empezaron con los prototipos. Se ve que es algo muy demandado.
Bueno, hay restaurantes, bueno, en Málaga, ¿no?
Restaurantes, sí, exacto, sí, hay varios. Cada vez más. Sí, y hoteles, sí, también, donde los robots se encargan, pues, de llevar cosas de acá para allá. Son bastante buenos en eso. Y de hecho, hoy día en Europa y en el mundo es una de las áreas en donde más está avanzando esta robótica social, el tema de la hospitalidad en hoteles y en restaurantes.
Vosotros estáis trabajando en las capacidades, hasta dónde es capaz de llegar este robot y cómo se adapta sobre todo en el ámbito asistencial, porque decíamos que se ha llevado a cabo una prueba, un desarrollo en una residencia para mayores, precisamente.
Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos con lo que se llaman robots sociales de asistencia. Son robots que ofrecen un servicio a través de la interacción social, para que nos entendamos. Son robots en los que no hay un contacto físico como podría haber, por ejemplo, en un robot de rehabilitación, que te ayuda a hacer los movimientos. Un exoesqueleto, por ejemplo, que te pones y te acompañan los movimientos y te ayuda, ¿no? Ese no es el caso. Los robots sociales de asistencia no tienen ese contacto y lo que sí hacen es ofrecer esa asistencia, pues, a partir de interacción social. Por ejemplo, te recuerdan citas médicas, te informan sobre los acontecimientos o los eventos que pueda haber en la residencia en este caso. Si estaba hablando de un supermercado, por ejemplo, te podrían hablar de las ofertas del día, te podrían acompañar a buscar ciertos productos. Uh-huh. En nuestro caso, el caso estrella, por así decirlo, la tarea estrella de Campero, de este proyecto, fue definida por los propios terapeutas y residentes de Vitalia Teatinos, que es la residencia con la que estamos trabajando. Y bueno, pues surgió de una necesidad que tenían los terapeutas de tener más tiempo para sus terapias y bueno, pues concretamente nos dijeron que les gustaría que el robot recogiera los menús de los residentes, porque es una tarea rutinaria que no les aporta ningún valor añadido al trabajo que tienen con los residentes y lo que hacía era quitarles tiempo. Entonces nos dijeron, oye, el robot no puede pasar por la residencia y recoger los menús de la semana que viene. Entonces, ese es uno de las tareas principales que hace el robot en Vitalia, recoger los menús. También hace más cosas.
A ver, que yo me entere, el robot que pasa por una dependencia... Porque el robot, cuando decimos robot, es como el que estamos acostumbrados a ver en la televisión, el que tenemos todos, que nos imaginamos, que va a lo mejor rodando, tiene una especie de cabeza, tiene algún brazo, ¿cómo es?
Exactamente, es parecido a lo que nos imaginamos. En este caso, como te decía, no hay necesidad de interacción física ni de que el robot haga gestos más o menos complicados y no tiene brazos. Tienen una forma más o menos cilíndrica, una altura de 1.5 metros, metro y medio más o menos, y es como un poste, básicamente, con su cabecita arriba redonda, con las dos cámaras, que bueno, están colocadas como si fueran ojos, pero simplemente para que los usuarios sepan hacia dónde está apuntando el robot, y luego tiene ruedas. Entonces, pues por cualquier entorno que esté adaptado, por ejemplo, para silla de ruedas, el robot puede moverse perfectamente.
Ajá. Oye, decías que recogía los menús. ¿Cómo lo recoge? ¿Se le inserta dentro de su memoria? ¿Los va distribuyendo? No sé, cuéntame un poco, porque es que no tengo ni idea, Juan Pedro, de cómo hace eso.
Sí, vamos, la verdad es el robot tiene una serie de tareas programadas. Hay cosas que puede hacer, ¿no? Tareas que nos han definido residentes, que nos han definido los terapeutas, y otras que bueno, pues los antropólogos y sociólogos del proyecto han visto oportuno que el robot las realice para ver cuál es el impacto que tiene el robot en el entorno en el que lo ponen, ¿no? En este caso en la residencia. Entonces, ¿qué hace el robot? Pues el robot está dando vueltas por la residencia, ¿no? Tiene sus ruedas y es autónomo, puede dar vueltas, básicamente está dando vueltas todo el día. A no ser que le quede poca batería, entonces se disculpa y se va a cargar las baterías, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues mientras da vueltas, él ve lo que tiene alrededor. Ve el lugar en el que está, él sabe la agenda de la residencia, él sabe, reconoce el sitio en el que se encuentra, la sala en la que se encuentra y la zona en la que se encuentra, y también reconoce a las personas que tiene alrededor.
Ajá.
Cuando reconoce a alguien, como conoce su agenda, pues sabe si esa persona, por ejemplo, tiene fisioterapia en 5 minutos y no está en el gimnasio, pues entonces el robot le dice, oye, perdona, Pepe, en 5 minutos tiene fisioterapia, no te va a dar tiempo. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Pues eso hace que primero que Pepe llegue a fisioterapia,
claro,
y segundo que el fisioterapeuta no tenga que parar la sesión de rehabilitación que esté haciendo para subir a la planta a buscar a Pepe. Y lo del menú es parecido. Le pregunta, bueno, qué quiere de primero y de segundo el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo de la semana siguiente. Las preguntas las hace hablando, también las muestra en una pantalla que lleva, con iconos fácilmente, que se ven fácilmente, etcétera. Según el usuario, los subtítulos que se ponen en la pantalla son más grandes o más pequeños.
Depende de cómo ande de la vista, ¿no?
Claro, hay veces que se ponen imágenes, hay veces que se ponen fotos, depende de las preferencias del usuario. Hay veces que no se pone nada, solo los subtítulos.
Ajá.
Y bueno, pues el usuario va seleccionando, pues pulsando la pantalla táctil. Que bueno, eso la verdad es que hemos visto en este proyecto y en otros proyectos también, que es una interfaz que en siguientes proyectos cambiaremos.
Ajá.
Porque una pantalla táctil no es fácil de manejar para una persona, por ejemplo, que tiene un temblor en la mano.
Oye, es cierto, claro, también que eleva el volumen. Si hay algún problema de audición por parte de la persona, es capaz de, viendo su perfil, si lo tiene ya aprendido,
sí,
es capaz,
sí,
de elevar ese volumen.
Sí, totalmente. De hecho, mira, en las pruebas que en el laboratorio, antes de despegar la residencia, lo probamos en el laboratorio. Claro, pues en el laboratorio pusieron en mi perfil de usuario que yo estaba un poco sordo, y el robot cada vez que habla conmigo pues se pone a la voz. Entonces sí se adapta, claro que se adapta, y también al contexto. O sea, él da voces, pero sí puede dar voces, porque si por ejemplo hay más gente alrededor o está comunicándose contigo en una situación en la que no sea adecuado dar voces, por ejemplo a las 3 de la tarde a la hora de la siesta, pues entonces el robot tendría que buscar otras formas de comunicarse, o dejarlo para otro momento, ¿no?
Oye, hemos mencionado que, bueno, supongo que utiliza inteligencia artificial para ir aprendiendo cada vez más. ¿Cuánto tiempo ha durado este robot ahí este proceso, esta investigación en la residencia?
Sí, bueno, sí que utiliza sistemas basados en inteligencia artificial para aprender, ¿no? Esas preferencias y demás. Por ejemplo, a la hora de seleccionar una tarea u otra, eso se basa en un sistema experto que se entrena, ¿no? En base a preguntarle a gente, ¿tú qué harías, ¿no?, en esta situación? Y a partir de ahí se elabora una guía para el robot, para que el robot también sepa qué hacer, ¿no?, según la situación. Y luego a partir de ahí el robot va midiendo lo eficiente que ha sido, ¿no? Si le han faltado menús por recoger, pues tiene que buscar otra manera de actuar, ¿no? Que le permita recogerlos todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el proyecto este ha tenido mucha experimentación en la residencia. El proyecto ha durado 2 años y de los 2 años, el primer año y medio hemos estado haciendo, bueno, con grupos de usuarios y demás, hemos estado definiendo lo que el robot tenía que hacer, han estado diciendo si el robot veían que lo hacía bien o no, etcétera. Y luego los últimos 6 meses del proyecto han sido de pruebas continuas. Ajá. O sea, desde junio hasta diciembre de 2024, el robot ha estado desplegado a diario en la residencia y hemos estado recogiendo un montón de información. Ahora estamos procesando esa información. El siguiente proyecto le dejaremos un par de mesecillos, a lo mejor después de las pruebas, dentro del proyecto para poder procesar todo esto, porque es verdad que se recoge muchísima información y es importante analizarla de una forma objetiva y tranquilamente, ¿no? Porque hay muchas cosas, ¿no? que evaluar. Pero sí, la verdad es que 6 mesecitos ha estado allí andando.
Oye, ¿y los usuarios qué dicen? ¿Qué percepción tienen? ¿Os comentan algo?
Sí, la percepción ha sido muy positiva, la verdad es que muy positiva. Los usuarios, bueno, pues ya están ya preguntando de cuándo vuelve el robot.
¿Tiene nombre, por cierto?
Le han puesto Antoñito.
Anda, fíjate.
Pero cada vez que lo desplegamos, porque este no es el primer proyecto que tenemos en Vitalia, ya hemos tenido otros antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este robot lo utilizamos en otro proyecto donde le pusieron Felipe.
Anda.
Pero con Felipe, el compañero que se encargaba de dar soporte mientras el robot andaba por allí, porque eso es una cosa que imponemos, ¿no? Esto es un prototipo. Entonces, el compañero que estaba en esas evaluaciones era Antonio. Antonio cayó muy bien, entonces pues, cuando el robot volvió, aunque ahora la compañera que hace las evaluaciones es Maribel, al robot le pusieron Antoñito en honor de nuestro compañero. Entonces, pues Antoñito se ha quedado.
Bueno, pues la Málaga Tecnológica, genial, es sorprendente siempre el montón de proyectos que se desarrollan y lo que se hace, ¿no? Desde esta ciudad, que sin duda alguna va a servir también de inspiración para otros proyectos a nivel internacional. Bueno, Juan Pedro Bandera es, junto a la profesora Rebeca Marfil, lideran ese estudio, ese robot asistencial, tenía el nombre concreto de Robot Sociales de Asistencia, que prestan ese servicio y ayudan a que la vida sea más fácil, oye, tanto para usuarios como también para los propios trabajadores, en este caso en esa residencia para mayores de la capital, y todo desde la Universidad de Málaga, desde nuestra universidad. Pues, Juan Pedro Bandera, un saludo a Antoñito cuando lo veas, también de la gente de la COPE, y muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Semana hemos conocido un dato, hemos conocido los últimos datos del paro en Málaga. A día de hoy hay en nuestra provincia casi 110.000 parados, personas que ahora mismo están buscando trabajo. Bueno, si eres una de estas personas y además eres vecino de la ciudad, escucha esto, Málaga Empleo. ¿Qué es? Bueno, pues es una aplicación gratuita que ha diseñado el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, el INFE, para facilitar la búsqueda de empleo.
Lo primero que tiene que hacer y lo que nosotros recomendamos después de descargarse es registrarse. Con este registro nosotros lo que indicamos y lo que es aconsejable es que rellene todos los campos, es decir, que lo registre al 100%, porque claro, cuanta mayor información se tenga a la hora de participar en una oferta de empleo, la empresa, pues bueno, primero pues puede acceder a su perfil de forma más rápida y completa, ¿no?
Bueno, son las recomendaciones que nos hace aquí en COPE la concejala de Educación del Ayuntamiento de Málaga, María Paz Flores. Y estos son los datos que debes facilitar una vez que has hecho el registro en la aplicación.
Pues los datos personales, si tienes carne de conducir, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues la formación, la experiencia laboral, los estudios, si tienes idioma, qué intereses tienes e información que se pueda facilitar en cualquier currículum al uso. Lo que pasa es que de una manera mucho más intuitiva, más fácil, además es ir rellenando campos. No es que tú tengas que rellenar, que también lo puedes aportar el currículum, ¿eh? Pero no hace falta aportarlo. Ya con ese registro, pues vamos poniendo en conocimiento, bueno, pues toda la información de la que nos interesa a nosotros que conozca la empresa. I don't wanna wait.
Bueno, ya que tenemos esto, ya sabemos los datos que tenemos que insertar, ¿cuál es el siguiente paso?
Pues pongamos por caso que eres un, bueno, pues tienes, eres delineante y estás buscando trabajar en un estudio de arquitectura, pues entonces, bueno, pues vas buscando qué ofertas se adaptan a tu perfil. O quieres, o también puedes ser cocinero y dices, mira, pues estoy buscando, porque soy especialista en, soy sushi man y quiero trabajar en, de especialista en esto. Bueno, pues vas buscando todo ese tipo de ofertas que se adecuen a tu perfil. Entonces, te inscribes en esas ofertas de trabajo y ya la empresa directamente, bueno, lo que es la agencia de colocación del INFE recibe esa información y nosotros hacemos la preselección, ¿vale? Entonces, esa preselección que luego se le pasa a la empresa, y la empresa también tiene acceso directo también a estos perfiles de estos candidatos a ese puesto de trabajo ofertado.
Pues ahí la tienes, Málaga Empleo, la nueva aplicación, además gratuita, que ha diseñado el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, el INFE, para facilitar la búsqueda de empleo y, con un poco de suerte, además encontrarlo.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Y es el momento perfecto para saludar a nuestro letrado, experto en asuntos tecnológicos, es Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, amigo.
Muy buenas tardes, me alegro de escucharte.
Hay que ver la que se ha liado esta semana con la inteligencia artificial. Yo no sabía que es que había una inteligencia artificial china, había otra americana, y además que se llevarán tan mal. Oye, de este asunto me vas a hablar tú hoy porque parece lo mismo, pero no lo son.
Claro,
no lo es.
Es que eso es lo que dice mucha gente. Dice, bueno, Iván, ¿qué más da que la inteligencia artificial sea china que sea americana? Digo, pues no da lo mismo.
No da lo mismo, bueno.
No da lo mismo, no es lo mismo. Y de hecho, yo muchas veces les pongo un ejemplo sencillo. Y le digo, mira, cuando doy una charla, oye, ¿cuántos navegadores utilizas? Y la gente te suele decir, uno, dos. Y tú dices, pero bueno, uno o dos, ¿y de dónde son? Y dice, pero bueno, ¿qué más da? Digo, no, sí da. Y entonces le pongo un ejemplo que también te he hecho llegar a ti, uh-huh, con la persona que te habla. Entonces cojo y pongo Iván González Moreno en Google y me voy a imágenes.
Aquí sales tu fotito.
Ahí, yo, esa. Claro, cuando uno pone Iván González Moreno en Google y se va a imágenes, para Google soy yo y no hay duda. Soy el único Iván González Moreno del mundo. Pero no tiene por qué ser así en todos los navegadores, porque lo que hay detrás de un navegador es una empresa. Y las empresas pues tienen su influencia. Entonces, si uno se va, por ejemplo, al buscador más grande que hay en Rusia, que se llama Yandex, y que aquí en la Costa del Sol hay mucha gente que lo utiliza, pues Iván González Moreno ya no soy yo.
¿Tú sales?
Aunque mi mujer te diría que mejor, porque el que sale es un muchacho que está en mucha mejor forma que yo.
Pero si sale aquí un tío cuadrado, mazado, moreno,
Que también se llama Iván González Moreno, pero fíjate como cambiando de navegador y la misma búsqueda, los resultados no tienen nada que ver. Y ahora ya, si nos vamos al buscador más grande que hay en China, que es Baidu, pues ahí ya nada, ahí yo no salgo, sale una fotillo del muchacho que está guapetón, pero poca cosa. Y ha cambiado la película de buscador de uno a otro, como de la noche al día, aunque estemos buscando lo mismo. Pues esto ocurre con las inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial que ha sido entrenada y que tiene el algoritmo de una determinada forma por una empresa americana, pues no es la misma inteligencia artificial que ha sido entrenada y que tiene un algoritmo por una empresa china.
O sea, que no está globalizada, ¿no? Que no está globalizada, podemos decir.
Esa es la clave. Claro, las respuestas no son respuestas neutrales, no son respuestas independientes, son respuestas que cada una te da dependiendo de su padre o de su madre.
Claro.
Y de hecho, fíjate, como depende tanto de su padre o de su madre, que en cuanto ChatGPT salió, que es de la que estamos hablando, americana, OpenAI, las agencias de protección de datos de Europa le dijeron, oye, Pisa, ¿me cuentas cómo recoges los datos? Y tuvieron que dar muchas explicaciones. Pues ahora, cuando ha salido la China esta semana, la más rápida en este tipo de cosas siempre es la agencia italiana de protección de datos, ya le ha preguntado, oye, ¿y con los datos de la gente que se ponen aquí, qué hace? Y le han dicho, espérate que esto te lo tengo yo que contestar y voy a tardar un ratito. Y le ha dicho, pues mira, mientras me contesta o no, suspendo esta inteligencia artificial china en Italia hasta que me dé una respuesta, porque no sé qué vas a hacer con esos datos. Y esto es algo importante, claro. ¿Qué van a hacer con mis datos una empresa americana en esta inteligencia artificial y qué van a hacer con mis datos una empresa china en esta inteligencia artificial?
Pero aquí que han entrado en competencia directa, Iván, China y la americana.
Sí, sí, efectivamente. Están en competencia directa porque se supone, y esto todo se supone, la China ahora es la séptima maravilla del mundo. más rápida, código abierto, más sencilla, mejores resultados, esto como todo, ¿no?
O sea, con tal de recopilar datos, te lo ponen todo facilito.
Claro, el marketing ya sabes cómo funciona y entonces está todo el mundo, de hecho, ha sido la aplicación más descargada en el mundo esta semana. Entonces, fíjate que hablamos de una auténtica locura y le ha costado a las acciones de inteligencia, de la empresa de inteligencia artificial americana, una caída en bolsa brutal, sí, claro, esta semana y un montón de millones. O sea, que esto no es cualquier cosa, que lo que hay aquí detrás es una lucha de poder, como la ha habido siempre, pero que no es igual utilizar una inteligencia artificial que otra.
O sea,
no,
si yo le pido...
Y no contestan igual.
Por ejemplo, quiero que me hagas un esquema de la trayectoria política de Barack Obama, resumida, ChatGPT no me va a hacer la...
Anda. No, ni parecida siquiera. No, nada. No te va a tener absolutamente nada que ver. Porque digamos, el sesgo que hay detrás de cada una de ellas, por llamarlo así de una forma fina, que estamos en la radio, no es el mismo.
Bueno, y ahora, pues como tú dices, le han preguntado a la inteligencia artificial china, ¿de dónde sacan ustedes esta información?
¿Y qué vas a hacer con los datos personales que tenemos los europeos? ¿Esto dónde va? ¿Cómo se hace el tratamiento? ¿Para qué se va a utilizar? ¿Tú quién eres? ¿Qué derechos tienen las personas sobre eso? Es decir, le ha preguntado cosas que nosotros ya tenemos muy superadas en Europa con las aplicaciones que están aquí, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero que la inteligencia artificial china pues todavía no tiene muy controlado, igual que no lo tuvo muy controlado ChatGPT en su inicio.
Claro. Pues ahí está la diferencia. En definitiva, que en medio estamos nosotros, que somos el producto, que los usuarios somos el producto cada vez que utilizamos, aunque sea poquito, una inteligencia artificial, ya sea la americana o la china. Estamos aportando la información, estamos haciéndola crecer y además por 0 euros, o sea que no nos están regalando nada, que cuando dicen, no, es que la puedo utilizar gratis, claro, utilízala, claro, porque cuanto más gratis utilices tú o cuanto más utilices la aplicación, mejor para nosotros porque más datos recopilamos. Así de sencillo. Bueno, pues nuestro abogado malagueño, experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González, que siempre se asoma a esta hora de la tarde los viernes, sí, para hablarnos de cositas.
Y que tenemos claro que en ruso estoy mejor que...
Sí. Pero aquí se vive mejor, Iván, sin duda. Bueno, Iván González, un fuerte abrazo, amigo.
Otro grande.
Bueno, se nos acaba el tiempo en este espacio de radio, pero bueno, ya sabes que la radio no se detiene nunca. Ahora quiero saludar a mi compañero Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que además llega como cada viernes con mucho sabor a Málaga.
Sí, y hoy el aceite es el que manda. Anda. El AOVE para empezar, el oro líquido que tenemos aquí en nuestras regiones, sobre todo en nuestra provincia, maravilloso. Y después de aceites, pero de los balsámicos, de los que nos echamos por el cuerpo, para los dolores, para la garganta. Hoy va la cosa de aceites y después seguiremos hablando de las propiedades del café con nuestro nutricionista Pablo Calonge. Así que nada, déjame por aquí ya que arrancamos.
Pues claro que sí, además con mucho sabor a Málaga. Que vaya todo bien.
Venga,
Enrique,
un abrazo, buen fin de...
Bueno, recibe el saludo a Andrés Atienza, ya lo sabes, ahora te quedas con la programación habitual aquí en Cope Más Málaga. Te dejo en buena compañía en la de Enrique Ortiz.